Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Les habla Félix Madero. Querría recordarles al comienzo de estas cuatro horas de radio que a partir de las 10 y en tertulia estarán aquí en este programa Agustín Valladolid, Isaac Blasco, Carmen Remírez de Ganuza y Eurico Campano. Bueno, pues la reunión de los equipos negociadores, o lo que sean. Equipos del PSOE era uno y equipos de Unidas Podemos era el otro, pero no sé cuál es la intención, la intensidad, el gramaje a la hora de llamarles eso, equipo negociador, porque parece que las posturas estaban ya muy determinadas, muy predeterminadas, muy estudiadas y muy avaladas por sus diferentes aparatos políticos. Miren, cuando dos personas quieren entenderse, cuando dos equipos quieren entenderse, se entienden desde el minuto primero y no están dando vueltas alrededor unos de otro y utilizando a la prensa como mensajeros a ver qué dice el uno, a ver qué piensa el otro. La reunión de los dos equipos del PSOE y de Unidas Podemos ha terminado este mediodía, esta tarde ya prácticamente, a eso de las 3, como terminó la de la semana pasada. Y al final la montaña, como siempre, en estas cosas, cuando no se quiere pactar, al final la montaña parió un ratón.
Nos han planteado que si no aceptamos que haya un gobierno formado únicamente por miembros del Partido Socialista, se levantan de la mesa de negociación.
Hoy por hoy, como les decía, no vemos una salida a esta situación, precisamente por esa negación de Unidas Podemos a lo que nosotros les proponíamos, hacíamos público el martes pasado, el jueves les ofertábamos en esa reunión, ese acuerdo programático.
Las voces de Pablo Echenique de Unidas Podemos y de Adriana Lastra del Partido Socialista Obrero Español. El PSOE no se apea de negar una coalición, Unidas Podemos no se apea de demandar y exigir ministros de su partido y si no, no hay nada que hacer. Cuando las posturas son tan radicalmente distintas y están tan predeterminadas, no tiene sentido. A no ser que tenga razón Pablo Iglesias cuando a una televisión por cable rusa decía ayer eso de que probablemente en el último minuto Sánchez dé su brazo a torcer y entonces ofrezca de nuevo la coalición. La de palabras que hemos gastado, el tiempo que estamos perdiendo, el aburrimiento que les estamos dando, la dedicación que mis compañeros periodistas ponen para seguir al minuto reuniones de 4 y de 5 horas sabiendo que al final nada y lo poco que dan de sí y lo poco que dicen los representantes de unos y de otros al salir, que no sea culpar a la otra parte. Hay quienes llaman a esto encuentros postureo, les llaman teatrillo, ópera bufa, en fin, digamos nosotros que son inservibles, claramente inservibles, y lo peor de todo es que tanto unos como otros, a las 11 de la mañana, antes de sentarse y verse las caras unos con otros, ya lo sabían. Que es absurdo perder el tiempo cuando ninguna de las partes tiene la voluntad de acordar y mucho menos la voluntad de ceder. Tal y como están las cosas y teniendo en cuenta lo que han escuchado en las voces de Lastra y Echenique, una eventual reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se presenta como un acontecimiento imposible. El PSOE no quiere ministros que no sean del PSOE o independientes. Y Unidas Podemos no quiere ser solo un invitado en un programa electoral y quiere sillas. Y así estarían días y días. Y la pregunta es sencilla, muy clara, muy directa, muy elemental, muy corta. Entonces, ¿para qué se reúnen? Y se reúnen para explicarle al electorado de izquierdas que la culpa de ir a unas nuevas elecciones es del otro. Porque a eso vamos, a unas elecciones el día 10 de noviembre. Y es verdad que las expectativas eran muy pocas, pero había que hacer algo para que se notara que hacen algo, precisamente. ya no habrá más reuniones. O sea que la suerte está echada y la fecha señalada en el calendario. Y tampoco habrá investidura gratis. Ni los socialistas la quieren, ni los morados la van a dar. Incluso hay quien asegura que el día de la investidura ni siquiera habrá debate. Puede que sea así. El PSOE es tajante. Solo volverá a negociar si Podemos renuncia a la coalición. Así las cosas, y si hay elecciones, no habrá gobierno en el mejor de los casos, y si no se repiten los resultados, en enero o febrero. Miren ustedes, la pregunta entonces es, ¿puede aguantar este país sin estabilidad política hasta enero o febrero en el mejor de los casos? Porque si las elecciones, si las urnas dan los mismos resultados en forma de bloques, volveremos a estar otra vez en la misma situación, en la casilla de salida. Y mientras tanto, el paro sube, la crisis se acerca, la producción industrial se para, los autónomos siguen quejándose y con razón, y este país con un gobierno en funciones y sin estabilidad política. ¿Dónde está el interés general? Claro, dirán ustedes que el interés general está donde suele estar habitualmente, residenciado en ninguna parte. El fracaso de la reunión hace que el resto de partidos se muevan y empiecen a prepararse. Es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos. Albert Rivera se ha reunido esta mañana con su grupo parlamentario por primera vez. Lo ha hecho en el Congreso a las puertas del primer pleno ordinario de la legislatura, que podría ser, miren ustedes, es que podría ser el único si finalmente hay elecciones. Está viendo un tema además grueso e importante como es el de la eutanasia. Rivera ya está en modo precampaña y mira el día 23 de este mes, fecha en la que las Cortes quedarán disueltas. Por eso Rivera ya lo ve claro y asegura que si Sánchez fracasa y hay elecciones, España tiene otra oportunidad. Tenemos la oportunidad de formar un gobierno moderado y liberal, dice Rivera, si es que le van bien las cosas. Que no es lo que dicen exactamente las encuestas, claro. De la situación en la que estamos, creo que vale la pena escuchar este testimonio del líder de Ciudadanos.
Que el PSOE se ha podemizado y defiende las mismas políticas económicas que ellos. Porque el PSOE se ha mimetizado con los nacionalistas y defiende las mismas políticas de la nación de naciones que defienden los nacionalistas. Por tanto, no hay un debate ideológico, político entre Podemos y el PSOE, son lo mismo. Forman parte de un conglomerado del Plan Sánchez y su banda que quiere ejecutar ese plan en toda España. ¿Qué es lo que les distancia? El ego de Sánchez y el ego de Iglesias. Y España está hoy bloqueada por el ego de dos personas que no están a la altura de las circunstancias.
En todo caso, la clase política en España está como para que repartamos egos por todos sitios. No es solamente el ego de uno en Podemos y el ego de otro en el PSOE. La clase política, como les digo, está pasada, sobrepasada de egos revueltos. ABC vuelve a poner en la diana un nuevo plagio perpetrado por un político. Primero fue Pedro Sánchez y su tesis, y ahora es el presidente del Senado, el socialista y presidente del Senado, Manuel Cruz. El gobierno y la Cámara Alta han rechazado de manera rotunda las acusaciones de plagio. Según ABC, el catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona y político del PSC se habría apropiado de párrafos completos de manuales y de otras obras de filósofos de reconocido prestigio. La respuesta que da el equipo del presidente del Senado es que todo el mundo se lea a todo el mundo y que en consecuencia después que se parece uno a otro. Hombre, todo el mundo puede leer a todo el mundo, pero después cada uno tiene una visión concreta, singular e intransferible de sus conocimientos. En todo caso, lo que el equipo de Manuel Cruz ha puesto en Twitter es lo siguiente: es falso que haya cometido plagio. No se puede jugar con la honra y el prestigio de las personas. Este tipo de ataques inciden en el desprestigio de la política y en la desafección de los ciudadanos. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al Palacio de la Zarzuela para reunirse con el rey, un encuentro que se enmarca en la ronda de audiencias que está manteniendo Felipe VI con los presidentes elegidos tras los últimos comicios autonómicos. Díaz Ayuso le ha expuesto al monarca sus principales planes para la Comunidad de Madrid en los próximos años. Vamos ya al Palacio de la Zarzuela. Begoña Alarcón, buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, Félix. Pues algo más de una hora ha durado ese encuentro entre el rey e Isabel Díaz Ayuso. Con un bienvenida, presidenta, ha recibido el monarca a Isabel Díaz Ayuso en el Salón de Audiencias de Zarzuela, en la que ha sido su primera visita institucional aquí a Zarzuela. Entre otras cosas, la presidenta ha transmitido al rey su lealtad y la de su gobierno con la corona.
La lealtad del gobierno de la Comunidad de Madrid tanto a su figura como a la corona, y ha sido un encuentro muy positivo donde hemos tratado asuntos de preocupación para los ciudadanos y para el futuro de Madrid y de España.
Y también le ha explicado su proyecto político para la Comunidad de Madrid basado, ha dicho, en asuntos que preocupan a los españoles y a los madrileños.
Donde tenemos un firme compromiso con la unidad y con la igualdad de todos los españoles, con el futuro, con la tecnología, con el progreso, con las oportunidades, con el empleo y con todas aquellas cuestiones que resuelven la vida de los ciudadanos y que les preocupa en su día a día.
Isabel Díaz Ayuso ha salido del Palacio de la Zarzuela satisfecha, ha definido su entrevista con Felipe VI como un encuentro muy positivo.
Gracias, Begoña. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Y Madrid en los titulares que van a escuchar con Javier Mardomingo. El abogado de la Unión Europea ve abusivo el índice IRPH.
Se utiliza como referencia de las hipotecas en lugar del Euribor. La decisión no es vinculante, pero si los jueces de Luxemburgo sentencian en esa línea, los bancos tendrían que devolver el dinero a los clientes. El Tribunal Supremo de España avaló este índice en 2017.
Ana Julia Quezada admite que asesinó a Gabriel Cruz.
Aunque asegura que no era su intención, ha declarado en el juicio que comenzaba ayer que solo quería que se callara porque el niño la estaba insultando. Esta tarde ha declarado la familia del pequeño a puerta cerrada.
Los colegios de Madrid a pleno rendimiento.
Con el inicio hoy de las clases de secundaria, bachillerato y formación profesional, ya han vuelto todos los alumnos a las clases. En total, hoy han regresado a las aulas casi medio millón de ellos. Los de formación profesional superan los 100.000 inscritos por primera vez en la región.
El gobierno rechaza la instalación de cámaras en las aulas.
Fue una sugerencia de la Fiscalía del Estado para evitar los casos de abusos sexuales. El número 2 de Educación ha comparado la medida con los controles de armas en Estados Unidos. Isabel Celá, ministra del ramo, habla de propuesta extremadamente fuerte.
Ya saben ustedes que de vez en cuando el general Franco aparece en nuestras vidas. Bueno, pues ya hay fecha, no sé si tomarnos en serio esto, pero ya hay fecha límite para la exhumación o no de los restos de Franco.
El 24 de septiembre el Tribunal Supremo va a fallar definitivamente para saber si los restos del dictador salen o no salen del Valle de los Caídos. El pasado junio este tribunal paralizaba de manera cautelar la exhumación prevista para el día 10 de ese mes.
Detenido otro mirón en Madrid.
Esta vez actuaba en El Retiro. Llevaba dos cámaras de vídeo sujetas a su bicicleta y grababa a mujeres sin su permiso. Es el tercer detenido por estos actos en el último mes en la capital.
Y Miguel Avillán, nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad.
Sustituye en el cargo a Manuel Ángel Fernández, que lo ha ejercido los últimos 4 años. Es la primera vez que un torero se pone al frente del centro. Avillán fue en las listas al Congreso por el Partido Popular, pero no resultó elegido.
John Bolton, última víctima de Donald Trump.
Hasta hoy era su asesor de seguridad nacional y es el tercero que destituye durante su mandato. Trump ha dicho que tanto él como parte de su gobierno estaba en desacuerdo con sus sugerencias. Lo ha anunciado, como no, vía Twitter.
Y en cuanto a los deportes, un avance de lo que va a ser el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. España 90, Polonia 78. Gran día para el baloncesto español. Ya estamos en las semifinales del Mundial. Y si mañana cae en Francia o la República Checa, también tendremos billete para Tokio 2020 sin necesidad de acudir al preolímpico. Hoy en el partido de las 9 analizaremos nuestras opciones de medalla con Iñaki de Miguel. Estaremos en el Reina Sofía, cosas de los nuevos tiempos. Allí Sergio Ramos estrena en unos minutos su documental y además recibiremos dos visitas en nuestro estudio. La de una madre motera y vencedora de batallas que se va el sábado a recorrer el planeta en solitario con la idea de construir un mundo mejor, y la de alguien que lucha contra la burocracia para que un club campeón de España no desaparezca. Y hay una noticia de última hora: Bruno Hortelano acaba de anunciar que no irá al Mundial de Qatar de atletismo.
Bueno, Rodrigo de Pablo a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. Ainhoa González no se equivoca, ayer dijo que cambiaría el tiempo y el tiempo ha cambiado, Ainhoa.
Sí, hoy ha sido otoño. Bueno, todavía lo está siendo porque seguimos hasta las 11 de la noche con ese aviso activado por rachas que ya han superado los 70 kilómetros por hora en zonas altas, pero que hemos sentido en toda la comunidad a lo largo de la jornada por momentos. Y también ese descenso de las temperaturas, fruto de ese viento de componente norte frío, ha hecho que el termómetro se descolgara y que hoy, como mucho, nos quedan quedáramos con valores de 22, 23, mientras que ayer rondábamos los 30. Ayer era verano, hoy anticipo de otoño y además también con precipitaciones, porque esas nubes que ha ido empujando el viento del norte nos han dejado algunos chubascos, sobre todo en la sierra, pero también en otras zonas de la comunidad. Bueno, pues ese viento va a seguir empujando las nubes. Ya mañana esperamos que, aunque amanezcamos con algo de nubosidad, luego el sol sea el protagonista, pero todavía durante la primera mitad de la jornada tendremos alguna racha de ese vientecito del norte. Eso sí, después el termómetro en ascenso. Mañana otra vez estaremos más cerca de los 30 grados que de los 20. Bueno, mañana regresa el verano.
Mañana será mañana. Gracias, Ainhoa. Hasta luego. Vamos ya a la conexión habitual a esta hora de la tarde-noche con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras en Madrid? Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se normaliza poco a poco la situación. Tan solo quedan complicaciones en la entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 también tráfico intenso en la zona de Villaverde en ambos sentidos. En el resto de carreteras sin complicaciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
No, pues a dos meses de volver a acudir a las urnas, el 10 de noviembre, si siguen así las cosas entre los dos partidos que deben ponerse de acuerdo, para evitarlo volveremos a votar. Votaremos, veremos qué es lo que pasa y en el mejor de los casos, si las urnas dan un mensaje claro para formar gobierno, pues gobierno en enero o en febrero, y si no, pues Dios proveerá, ya veremos. A ver, segunda reunión en menos de una semana entre PSOE y Unidas Podemos y segunda reunión que termina sin acuerdo, con profundo desacuerdo o fracaso. Vamos ya al Congreso de los Diputados. Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, profundo fracaso, pero ninguno quiere hablar de ruptura. Las dos partes reconocen, eso sí, que no hay elementos para el acuerdo. Adriana Lastra no ve salida a la situación y Pablo Echenique denunciaba un ultimátum.
No hay una vía para alcanzar un acuerdo. Hoy por hoy no vemos una salida a esta situación, precisamente por esa negación de Unidas Podemos a lo que nosotros les proponíamos.
Nos ha planteado que si no aceptamos ese marco de negociación, entienden que no debe volver a haber reuniones entre los equipos negociadores.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, pedía castigo en las urnas y la diputada de Coalición Canaria, Ana Hora Más, alertaba de la irresponsabilidad de repetir elecciones.
Este fracaso de Pedro Sánchez hoy debe ser el anticipo del fracaso en las urnas si finalmente los españoles tienen que volver a votar.
Creo que hace falta poner luces largas y poner los intereses del país por encima de los partidos y de los líderes. Y algunos han cambiado el orden.
En el Gobierno aseguran que ellos no están haciendo ningún cálculo electoral porque no tienen interés después de ganar los últimos comicios, pero que no ha sido posible convencer a los de Iglesias. Felipe VI, el rey, constatará la falta de apoyos de Sánchez la próxima semana, una vez que Pablo Iglesias ya ha aclarado que no dará gratis los votos de su grupo si no hay acuerdo de coalición con el PSOE. Sánchez e Iglesias no se van a reunir ya, pero mañana sí se verán las caras en la sesión de control del Congreso.
En fin, después del resultado de esta reunión, Noelia, pues lo normal es que no se reúnan ni Pablo Iglesias con Pedro Sánchez ni Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Gracias, Noelia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. En el Senado, la ministra de Economía, Nede Calviño, ha insistido al PP en que debería abstenerse para desbloquear la investidura, pero el Partido Popular no está, como se imaginan, por la labor, ni tiene ninguna razón para hacerlo. De hecho, sigue invitando a Ciudadanos y a Vox a su proyecto de España Suma. Cayetana Álvarez de Toledo es la portavoz parlamentaria popular.
Es el camino para forjar una gran alternativa racional y constitucional en España, y por nosotros no va a quedar. Yo lamento que el señor Rivera no lo tenga claro, no lo vea claro, pero estoy seguro que lo acabará viendo y acabará sumándose a este proyecto. Creo que es inexorable, creo que ocurrirá tarde o temprano, y que cuanto antes, mejor.
Temprano no, señora Álvarez de Toledo, y cuanto antes tampoco. Ciudadanos ni Vox quieren sumarse a esta iniciativa. Escuchen ustedes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ya dijo aquello de que España suma pero la corrupción resta, y a la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona.
España tiene que sumar entre constitucionalistas, pero tiene que sumar con inteligencia para poder tener una mayoría, como ya hemos conseguido en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia o en 400 capitales de este país.
Esa España de coalición a fecha de hoy no se dan las condiciones, primero porque entre otras circunstancias está integrado un partido político Ciudadanos que bueno, permítanme mis reservas cuando aluden a las tres derechas haciendo mención a Ciudadanos en esa categoría.
Bueno, el Congreso ha debatido esta misma tarde la ley que regula la eutanasia, que es un asunto medular e importante para la sociedad española. Propuestas del Partido Socialista, que ha recibido el respaldo verbal, quiero decirles, en el pleno de todos los grupos menos el del Partido Popular y de Vox. Siguiendo la sesión, Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. El socialista Pachi López ha defendido que la ley de eutanasia contiene todas las garantías para enfermos y profesionales. Ha acusado al PP de bloquear la norma sistemáticamente.
No debiera ser una cuestión de ideologías, sino simplemente de humanidad. Que una vez más el Partido Popular y la derecha se va a situar al margen del avance en los derechos y en las libertades en nuestro país.
Desde el PP, José Ignacio Chaniz ha reprochado a los socialistas que usen este debate como acto de campaña. También lo han hecho la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, y de Unidas Podemos, Noelia Vera.
Un uso obsceno de los pacientes terminales para su traca final de legislatura de 5 meses.
Espero que esta semana formemos gobierno, porque si no, ustedes nos habrán faltado el respeto a todos y sobre todo a las personas que están esperando por esto.
Ustedes lo de la eutanasia, pues sí, lo comparten, pero no es una sensibilidad especial con respecto a otro tema. Lo hacen porque es una cuestión electoralista como cualquier otra.
Se prevé que voten a favor de esta proposición no de ley todos los grupos, salvo PP y Vox.
8:00 p.m, 8:22 p.m. A vueltas con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, esta promesa del gobierno de Pedro Sánchez se paralizó de forma cautelar a petición de la familia del dictador hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara, algo que va a hacer el próximo 24 de septiembre, tal y como cuenta ahora Lupe Ortiz.
Cuenta atrás para despejar la incógnita y saber si Franco se va o se queda en el Valle de los Caídos. El Supremo aceptó el pasado 3 de junio las medidas cautelares solicitadas en su recurso por la familia del dictador. Entendieron los jueces que exhumar su cuerpo sin sentencia firme podía provocar un perjuicio irreversible si al final esa sentencia abogaba por su continuación en cuelgamuros. Por tanto, pospusieron el asunto hasta analizar el fondo. El día 24 de este mes habrá deliberación y fallo. Si este da la razón a los familiares, supondrá un duro golpe al gobierno de Pedro Sánchez, que tenía en la exhumación de Franco una de sus medidas estrella.
Y nuevo golpe a la banca. La justicia europea abre la puerta a que se puedan anular hipotecas poco transparentes ligadas al IRPH, al índice de referencias de préstamos hipotecarios, que el tribunal considera abusivo respecto al Euribor. En algunas hipotecas estamos viendo que era exactamente el doble el IRPH en relación al Euribor. Los que firmaron hipotecas con ese índice han pagado entre 300 y 350 euros más. En cualquier caso, los tribunales españoles deberían decidir sobre la transparencia del índice. Cuéntanos, Elena Rivas.
Lo que cree el abogado general de la Unión Europea es que este índice debe ser controlado judicialmente, porque el simple hecho de que sea oficial no implica que sea transparente. Las organizaciones de consumidores lo califican directamente de fraude. Manuel Pardos, presidente de ADICAE.
En ADICAE hablamos de fraude precisamente porque la banca española ha demostrado que una y otra vez
pone cláusulas abusivas y además no las quiere quitar ni reconocer.
Y es que lo equiparan con lo que pasó con las preferentes y con las cláusulas suelo. Aún hay que esperar primero a la sentencia firme de la Unión Europea y luego de la justicia española. Pero si se confirma el criterio del abogado, los bancos estarían obligados a devolver el dinero cobrado de más. La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay 1 millón de afectados en España, cada uno con unos 25.000 euros de pérdida media. Unas pérdidas para la banca que, según Goldman Sachs, podrían ascender a 44.000 millones de euros.
Si se confirma, menuda papeleta tienen los bancos también. Algunos bancos españoles los más expuestos, el BBVA o Santander o Cuchabán. Bueno, veremos a ver qué sucede finalmente, porque esto es un aviso serio, desde luego, que se puede confirmar que es lo más probable o no. Sigue la ronda del rey Felipe VI con los presidentes autonómicos. El rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que le ha expuesto al monarca sus principales planes para la Comunidad de Madrid en los próximos años.
Donde tenemos un firme compromiso con la unidad y con la igualdad de todos los españoles, con el futuro, con la tecnología, con el progreso, con las oportunidades, con el empleo y con todas aquellas cuestiones que resuelven la vida de los ciudadanos y que les preocupa en su día a día.
El Enfoque en Onda Madrid.
Primera noticia de la crónica internacional con Javier Luengo. Donald Trump destituye a John Bolton, su asesor, su tercer asesor de seguridad nacional.
El presidente de Estados Unidos prescinde de una de las piezas claves de su administración. A través de su cuenta de Twitter, Trump asegura que la decisión parte de las fuertes discrepancias en cuanto a la política exterior beligerante que Bolton defendía ante la Casa Blanca. El mandatario ha querido agradecer a Bolton los servicios prestados a la administración y en nombre de su sucesor, el cuarto en el puesto desde enero de 2017, se conocerá la próxima semana.
Y el comercio exterior de China se debilita ante el recrudecimiento de la guerra comercial.
Pekín muestra las primeras señales de debilidad ante el estallido de la guerra comercial con Estados Unidos. Las exportaciones, principal fuente de ingresos del gigante asiático, han caído un 1% según datos oficiales tras haber crecido cerca del 3,5% durante el mes pasado. La guerra comercial de la que China quiere desprenderse cuanto antes supone un gran lastre para el desarrollo de la potencia asiática. Por ello, ambas partes instan a llegar a un acuerdo lo antes posible. Y así lo cree Steve Mnuchin, secretario de Estado de Estados Unidos, quien se muestra predispuesto a negociar, aunque asegura que mantener los aranceles no supondrá un gran esfuerzo ni para la administración de Trump ni para el Tesoro estadounidense. Por su parte, el gobierno de Xi Jinping estaría dispuesto a incrementar la compra de productos agrícolas estadounidenses con el objetivo de rebajar las tensiones acumuladas.
Y la Unión Europea se rearma con una nueva comisión centrada en el cambio climático, las migraciones y la economía.
El órgano que a partir de noviembre presidirá la exministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen se prepara para asumir las riendas del nuevo ejecutivo comunitario en medio de una estabilidad política global con el Brexit y la guerra comercial como telón de fondo. Pese a ello, von der Leyen apuesta por una comisión ágil, flexible y moderna. Desde Bruselas anuncian que quieren una Unión Europea y una comisión centrada en la geopolítica y guardiana del multilateralismo, ya que unidos somos más fuertes que por separado, asevera la presidenta electa. España e Italia se quedan con las dos carteras de mayor relevancia, exterior y economía, respectivamente, mientras que Francia regirá mercado interior y defensa.
8 de la tarde y 28 minutos, esto es Onda Madrid, están sintonizando El Enfoque. I heard from a friend, you've been messing around with a cute little thing, I've been dating uptown. I don't know if I like that idea much. Well, you better stay clear. I might start acting rough. You out of town guys, you think you're real keen. Think all of us boys here are homespun and green. But that's wrong, my friend, so get. Bueno, pues estreno en Madrid de Elton John, un magnífico tributo a Elton John, espectáculo que podría ver y se podrá ver hasta el día 15 de septiembre en el Teatro Gran Vía de Madrid. Mauricio Valtierra, artista chileno conocido por homenajear a grandes leyendas de la música, repasa las mejores canciones y grandes éxitos del compositor británico hasta el día 15 de septiembre en el Teatro Gran Vía. Las señales horarias de las 8:30 nos recuerdan que tenemos que ir por segunda vez a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo están las carreteras madrileñas. Mónica Sáez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda, en la M40 también intensidad circulatoria en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de carreteras madrileñas se continúa la normalidad.
La crónica de Madrid con David Moreno. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En la Asamblea Más Madrid y Podemos van a pedir que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso comparezca en la Comisión de Aval Madrid. El presidente de la Cámara ha rechazado solicitar un informe jurídico, como pedía el Partido Popular, sobre si la comisión se puede llevar a cabo. Los populares denuncian que el único objetivo es destruir a Ayuso. Parlamento Regional, José Frutos.
La comisión sobre Aval Madrid podrá echar a andar a principios de octubre. No habrá retrasos porque el presidente de la Asamblea ha rechazado la petición del PP para que la haga depender de un informe jurídico. El último intento de esquivar una comisión que los populares ven como un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, PP.
La izquierda inicia una cacería contra un adversario político, no una cuestión política, sino una cacería personal, y lo disfraza de comisión de investigación.
El centro de interés pivota ahora en torno a si la presidenta será llamada a comparecer. Ciudadanos espera a que se constituya la comisión. Los socialistas también, pero no lo descartan. Ángel Gabilondo.
No es suficiente con que diga que no excluimos a nadie. No es suficiente con que diga que todas las personas que tengan alguna responsabilidad serán llamadas y convocadas.
El voto de Vox podría ser decisivo. Respaldará la comparecencia en función de su objeto. Rocío Monasterio.
Si lo que se va a dirimir es cómo se desarrolló la actividad, si se cumplió con la legalidad o si los fondos se vigilaron donde iban los fondos públicos, será adecuada.
Podemos y Más Madrid tienen muy claro que la presidenta debe acudir. Íñigo Errejón.
Las dudas sobre Aval Madrid son las dudas sobre Isabel Díaz Ayuso. Y no son dudas sobre su persona.
El lunes 23 podría quedar ya aprobada definitivamente la comisión.
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder a título póstumo la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría oro a Blanca Fernández Ochoa. También ha adjudicado la seguridad del metro a Segurisa y proyecta 120 nuevas plazas para menores extranjeros no acompañados gracias a una inversión de 24 millones de euros. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Pues ojalá que también con respecto a la situación de los MENAs pueda haber un gran pacto en la Comunidad de Madrid, liderado por el consejero de Políticas Sociales, por este gobierno, y que solucione un asunto que, como decía al principio, tiene que ver con la correcta atención de estos menores, pero también con la necesaria convivencia en los barrios en donde residen.
Sucesos, nueva fuga de película en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. 10 internos han escapado esta mañana por la ventana de una habitación utilizando varias sábanas atadas entre sí para llegar al suelo. 3 han sido detenidos, pero se busca a los demás. Y la policía ha detenido a un hombre por grabar vídeos íntimos de mujeres en el Parque del Retiro desde una bicicleta. Había instalado 2 cámaras y en su casa tenía otros 16 dispositivos con vídeos de contenido sexual. Neuser.
Para no levantar sospecha, el detenido grababa con 2 cámaras instaladas en su bicicleta. Pretendía ser un ciclista más por el Retiro, pero su extraño comportamiento alertó a una pareja que avisó a la policía. Según la portavoz de la Policía Nacional, en su casa además encontraron 16 dispositivos con vídeos de contenido sexual.
7 discos duros, 6 cámaras de vídeo, un ordenador y una tablet. El material intervenido se encuentra pendiente de analizar y este individuo pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la intimidad.
Este es el tercer caso de de violación de la intimidad a mujeres en Madrid. El primero fue en el metro y el segundo ocurrió este fin de semana en un mercado en Aluche. Sucesos que preocupan a los madrileños.
Es indignante que hoy en día ocurran estas cosas.
Es una vergüenza que pasen estas cosas. No sé cómo se pueden permitir. No se deben sentir seguras en ningún sitio. Es que ni en un parque a plena luz del día.
Hay muchas penas pequeñas por delitos que tenían que ser penas más grandes.
La policía recuerda que grabar a una persona sin su consentimiento supone un delito contra la intimidad y puede ser penado con hasta 5 años de cárcel.
Más cosas. Según el Ayuntamiento de Madrid, la siniestralidad en la A5 se ha reducido casi un 80% desde que dejaron de funcionar los polémicos semáforos que instaló el anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena. Mar García.
Con los semáforos, 6 accidentes al mes, sin los semáforos, un accidente cada 30 días. Es la cifra que respalda la medida. Reducción de la siniestralidad en la A5 antes, con causas que explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Por consecuencia de los frenazos que cuando uno circula por una, en principio una vía rápida, puede recordar que es una vía rápida que estaba limitada a 70 kilómetros por hora, pero no deja de ser una vía rápida de acceso a Madrid, eso se producían, tenía como consecuencia accidentes por alcance.
El mayor número de alcances en la zona previa al semáforo de la Avenida de los Poblados, el resto antes de llegar a la carretera de Boadilla.
Claro, porque la circulación va más fluida, claro.
No paran de golpe, que paraban antes de golpe todo el rato.
Lo único que hacían era retrasar el tráfico.
Parecía una locura que hubieran cortado la Nacional 5 con semáforos.
Noto que hay mucha menos caravana y pasan con más tránsito los autobuses.
Se puede unir el barrio, que ahora mismo está separado.
Ahora un 78% menos de accidente.
Hasta las 11 de la noche van a seguir las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de la región. Desde el Servicio de Emergencias 112 han emitido un aviso amarillo a los pueblos de la Sierra. David García, portavoz.
Recomendamos a los ciudadanos que retiren cualquier elemento de sus ventanas o terrazas que pueda caer a la vía pública, que tengan especial cuidado con el peligro de caída de árboles o ramas. Si están conduciendo, que presten especial atención en túneles y al adelantar a camiones o vehículos pesados y que, como siempre, avisen al 112.
En Leganés van a crear una agencia municipal de la vivienda con un plan que incluye la construcción de 2.000 pisos, la mitad en régimen de alquiler público y social, para permitir el acceso a jóvenes, mayores y personas con dificultades. Corresponsal Cristina Espina.
Un plan con un acuerdo a 3 bandas. Alcalde Santiago Llorente.
PSOE y Leganemos han llegado a un acuerdo, en este caso con Ciudadanos, para poner en marcha un número importante de viviendas públicas en el municipio, tanto de alquiler como en venta, con el objetivo de ayudar a todos nuestros vecinos a la hora de buscar una residencia dentro del término municipal, entendiendo que los alquileres suben sin parar.
Esto ha conllevado el nombramiento como gerente de vivienda de un afiliado de Ciudadanos, partido que no gobierna, pero que sí apoyó la investidura. Portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco.
Es que no hay proyecto que hayan presentado todavía. Lo que han hecho a día de hoy es enchufar a 2 personas de supuestamente un partido que está en la oposición, algo que se salta toda la ética política, todo el rigor.
Desde la PA también se quejan por no haber contado con ellos para elaborar un plan que creen que no acabará con los problemas de vivienda en el municipio.
No sabemos quién va a tener derecho, es decir, no hay un pliego de condiciones que se haya elaborado desde abajo hacia arriba para que todo el mundo tuviera participación, porque si van a poner alquileres de 500 o 600 euros, eso no vale para nada.
El proyecto en sí incluye la creación de una agencia municipal que se ocupará de asesorar y de mediar ante los desahucios.
Y una última hora también de la región. Hay un incendio ahora mismo en el exterior de una nave industrial de Alcalá de Henares en una planta de reciclaje. Están ardiendo 500 metros cuadrados de madera, papel y plástico. Inicialmente había una gran columna de humo que ya ha bajado mucho según Emergencias 112, pero siguen trabajando 12 dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, aunque afortunadamente no hay ningún intoxicado.
El Enfoque, en Onda Madrid. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factor
Euskadi Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Ahí queda la información puntual de cómo está Madrid y su comunidad con David Moreno. Y seguimos en Madrid, en clave de Madrid, pero lejos de lo que es la crónica de la actualidad, aunque estamos en ella. A fin de cuentas, actualidad es siempre y en cualquier momento hablar del mundo y el mercado laboral, el mundo del trabajo, sus necesidades, sus demandas y ofertas. Yo creo que esta es una sintonía de sobra conocida por la audiencia de Onda Madrid, que la puede escuchar todos los días de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Y aquí en El Enfoque, porque hacemos un repaso semanal de lo que es lo más importante, o por lo menos lo que el director del programa Madrid Trabaja desea seleccionar para los oyentes de este programa. ¿Qué tal, Javier Peña?
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Encantado de estar de nuevo con vosotros en esta temporada.
Yo también, parece que fue ayer cuando te vi por última vez.
¿Verdad? Y ya estamos aquí de vuelta. Y ya con frío.
Y ha pasado un mes. Pues sí, hoy me he venido a trabajar con la Rebeca puesta.
Tengo un vicio inconfesable que requiere que salgamos fuera del edificio ya. Y hemos pasado frío.
Ay, ese vicio inconfesable. Bueno, pues, ¿cómo se presenta la temporada? ¿Cómo se presenta? Bueno, la temporada para nosotros, para el mundo laboral también, ¿no? Porque a fin de cuentas venimos de un agosto bastante delicado en general en toda España, ¿no?
Te iba a orientar más hacia ese terreno, hacia el mercado laboral, porque nos estamos encontrando con un inicio de septiembre un poquito flojo, la verdad. Tengo que decir que...
Más flojo de lo habitual en Madrid.
Sí, más, desde luego más que el año pasado, indudablemente. Las oportunidades de empleo cuesta más encontrarlas y sí que se nota un cierto parón. No tratamos de...
¿Alguna razón especial?
Yo creo que aquí, además os escuché el otro día cuando teníais la tertulia económica justo el día que salía el paro y coincido con el análisis que hicisteis. Yo creo que hay circunstancias internacionales, hay circunstancias en España... Y yo creo que eso genera miedo en las empresas y retrae la contratación.
Bueno, mira, hoy la situación política, además, lejos de definirse y de perfilarse, sigue siendo una pura abstracción. No sabemos qué va a pasar o si va a pasar algo. Y si sabemos algo es que vamos a elecciones y eso generalmente para el mundo de la empresa y para el mundo del mercado laboral lo deja un poco congelado, ¿no?
Claro.
En fase y en modo de hielo, ¿no?
Es que hay muchos proyectos que dependerán de la seguridad que tengan en el gobierno que finalmente se constituya en España, porque de ellos hay que recordar que depende la legislación laboral. Y de repente no es lo mismo tener una legislación que otra, ¿no?
Bueno, ya sabes además que la reforma laboral es uno de los objetivos de la izquierda de este país. No tanto eliminarla, pero sí reformarla, ¿no?
Bueno, hay un sector de la izquierda que quiere directamente eliminarla.
Que es Podemos y el PSOE que quiere reformarla.
Exacto.
Aunque no dice exactamente el PSOE qué quiere reformar. En las medidas que presentaba Pedro Sánchez hace dos semanas, hay una medida, no sé qué número es, en la que se dice que se va a reformar, que se va a modificar la reforma laboral, pero en sus aspectos más importantes,
eso
se supone.
Eso es.
Pero no dice más.
No, pero además es que fíjate que eso, además, digamos que se contradice con otra de las promesas electorales del Partido Socialista, que era crear un nuevo estatuto de los trabajadores, con lo cual, si creas un nuevo estatuto de los trabajadores, pues las reformas anteriores no tienen ningún sentido,
bueno,
¿no?
Vamos con nuestros temas, que son las ofertas que aquí nos trae Javier Peña y que ha seleccionado de su programa Madrid Trabaja. Y empezamos con tres bolsas de empleo en el Banco de España.
A ver, sí, Javier. Son bolsas de empleo que se refieren a técnicos de contratación, es decir, los que se encargan de las adjudicaciones de los distintos contratos del Banco de España con proveedores externos. Por otro lado, técnicos financieros y económicos, que es una bolsa de empleo digamos, de vez en cuando sale porque requieren mucho de este tipo de profesionales. Nos comentaba Ana Belén García, jefa de la unidad de selección del Banco de España, que además esa bolsa es interesante para aquellos que han terminado recientemente sus estudios de economía o de ADE, porque les permite trabajar en varios departamentos distintos del Banco de España, con lo cual adquieren una experiencia impagable de cara a obtener después una plaza fija dentro de la entidad. Y una tercera bolsa de empleo, que fíjate, esta entidad ya se empieza también a modernizar en el sentido informático, porque van a contratar a investigadores en ciencia de datos, en Big Data.
En Big Data.
Con lo cual, quiere decir que se están poniendo también las pilas en este terreno. Pero muchas veces hablamos de bolsas de empleo y le preguntaba yo a Ana Belén García, ¿qué es esto de las bolsas de empleo?
La bolsa de empleo es para cubrir aquellas plazas que no tienen cobertura fija en ese momento o que por diferentes razones, ya sean pues maternidades, bajas por enfermedad, excedencias temporales, es decir, que en ese momento el ocupante de la plaza no está disponible, pues se cubre con una contratación temporal. Eso es en la mayoría de los casos, excepto una de las que tenemos abiertas ahora mismo, que es más un contrato más a nivel de proyecto, de obra y servicio. Estará más orientado a temas de investigación.
O sea que el trabajador sería un trabajador temporal, pero tendría después, en fin, alguna ventaja de cara a poder entrar al Banco de España y consolidar esa plaza, ¿no?
Exacto. Después hay, digamos, oposiciones como tal para las mismas plazas y ahí cuentan con ventaja aquellas personas que ya tengan experiencia dentro del propio banco. Ya.
Bueno, que no es mala cosa tener en tu currículum que has trabajado en el Banco de España,
exacto,
aunque lo hagas de forma temporal, luego salgas y te vayas a otra cosa, pero el Banco de España es un organismo muy, pero que muy respetable dentro de...
Y sobre todo el que yo creo que para las personas que se dedican al área económica van a aprender
sin
mucho.
Sin duda. Bueno, hablabas de oposiciones, hablemos de oposiciones para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia. Cuéntanos qué es esto del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Pues fíjate, cuando tú vas al juzgado a presentar una denuncia, la persona que te recibe y que te ayuda a rellenar la denuncia correspondiente y luego esa misma persona, junto a otros compañeros, son las responsables de tramitarla y de conducirla a aquellas entidades jurídicas que son las que se tienen que encargar después de investigar o de organizar un juicio, ¿no? Es el cuerpo de mayor presencia dentro de los juzgados y del propio Ministerio de Justicia. Este año se convocan 2.600 plazas, hablo en números redondos, están repartidas por comunidades autónomas, hay 500 en Madrid, pero los madrileños pueden optar a cualquier otra comunidad, es decir, se pueden presentar a la vez en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León, por poner un ejemplo, ¿no? Es interesante decir que es un concurso oposición, ¿esto qué quiere decir? Que por un lado están los exámenes y por el otro están los méritos, tanto académicos como profesionales, de cada una de las personas que se presentan a esta convocatoria. Esto además presenta una novedad importante este año en estas oposiciones y es que las personas que aprueben los exámenes, pero que después por el concurso, por los méritos, se queden fuera de las plazas, se les reserva la nota para el año próximo, como nos comentaba Jesús Santos de UGT.
La ventaja que tenemos y en esta convocatoria más porque se hace una reserva de nota para la convocatoria de 2019. Es la primera vez que en los cuerpos generales, tanto de auxilio, gestión y tramitación, se reserva la nota que consigues en la fase de oposición para la convocatoria siguiente si te quedas fuera de los aprobados porque no reúnes los méritos suficientes para obtener plaza.
Ah, qué bien.
Yo creo que en esta ocasión es una ocasión muy buena, porque si por circunstancias no tienes los méritos suficientes y quedas fuera, la nota que tienes ahora la puedes conservar para la convocatoria del 19. Presentarte en el 19 y si tienes mejor nota, elegir la del año siguiente.
No está mal, no está mal. Hombre, es que esto, ese esfuerzo no queda en saco roto, ¿no?
Fíjate que esto solamente se hacía en las oposiciones muy, muy duras. Por ejemplo, para la agencia tributaria sí que se hace que si tú apruebas un examen te guardan la nota para el año siguiente.
Si apruebas y no tienes plazo, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, en este caso es importante porque aquí hay una polémica, que te explico. Claro, como ha habido muchos años, estas convocatorias se producen todos los años, pero no la cantidad de plazas que tenemos ahora mismo, 2.600. ¿Qué ocurre? Ha habido mucho personal interino cubriendo las necesidades de los juzgados, con lo cual esos tienen preferencia ahora por el tema del concurso. ¿Qué pasa? Si te reservan la nota el año que viene, tendrás menos competencia de los interinos. A la vez, a lo largo de este año, puedes realizar cursos que te suban la nota, puedes tener alguna experiencia profesional que también te suba la nota, con lo cual, digamos que palía un poco la polémica que siempre hay cada vez que se prioriza a los interinos.
Bueno, pues estamos aquí en El Enfoque con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, ese programa de radio cargado de utilidad y buenas intenciones y buenas noticias y buenas metas que Javier pone en antena entre las 3 y las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Y Javier nos va a hablar de otras ofertas laborales porque los restaurantes La Piemontesa ofrece trabajo a 25 madrileños. No he oído hablar, francamente, de este restaurante.
Pues es una cadena de restaurantes italianos. Ah. Funcionan mucho por el sistema de franquicia, pero también tienen restaurantes propios de la cadena, ¿no? Y van a abrir uno en Tetuán, en el barrio de Tetuán.
Está bien que no solamente abran
En el centro, ¿verdad?
Y despachos de apuestas nada más.
Ah, eso también es verdad.
Abran buenos restaurantes.
Eso también es verdad. Bueno, pues necesitan de todo. Es decir, desde el gerente, que lo están buscando, hasta personal de cocina, personal de limpieza, camareros, es decir, todo el perfil que reúne cualquier restaurante de estas características. A mí me ha llamado especialmente la atención, aparte de que efectivamente estamos hablando de 25 puestos de trabajo, que es una empresa que está dispuesta a apostar por aquellos colectivos que siempre comentamos, Félix, que lo tienen peor, es decir, una mujer con más de 45 años, una persona con discapacidad. De alguna manera, eso es lo que nos comentaba en el programa Xavi Miquel, que es director de operaciones de restaurantes La Piemontesa.
De hecho, cualquier perfil ya es bueno. De buenas a primeras ya nos puede interesar, porque al final lo que buscamos es gente que esté entregada, gente que tenga un bagaje a más nivel dependiendo del cargo a, pues eso, ¿no? A trabajar, pero que no va a ser nunca un impedimento ni la edad, ni la procedencia, ni el sexo, ni nada de eso, al revés.
Bueno, pues proseguimos con oportunidades para enfermeros y auxiliares de cuidados en Irlanda.
Volvemos con la red EURES, que ya hemos hablado de ella sobradamente en el programa, el gran portal europeo, que en este caso está muy interesado en, digamos, localizar y seleccionar a personas que tengan que ver con el mundo de la enfermería. Y lo que es más interesante, porque digamos que aquí la enfermería suelen tener trabajo, pero aquellos que se dedican al cuidado de mayores, al cuidado de personas dependientes, que tengan un certificado de profesionalidad en este ámbito, que ahora la verdad es que también hay bastantes personas, tienen oportunidad de trabajar en residencias de ancianos de diversas localidades de Irlanda, de tal manera que los salarios son un poquito más altos que aquí en España, el nivel de vida tampoco es mucho más elevado que aquí, con lo cual es una ventaja. Eso sí, siempre decimos que el idioma es importante a la hora de trabajar fuera de España, pero es que si encima vamos a tratar con personas nativas del país,
no te queda más remedio.
Pues no queda más.
¿Tu nivel de inglés es bueno o no puedes optar a esto?
Lo explicaba el consejero de EURES, Miguel Ángel Agúndez.
Los puestos de enfermería suelen pedir el C1 de inglés porque es lo que exige el organismo que reconoce la profesionalidad en enfermería en Irlanda. En el caso de los asistentes o de los ayudantes, pues también piden un buen nivel de inglés, pero no exigen una titulación determinada o un nivel de tipo C1, sino que puede ser un B2, nivel intermedio en general.
Es que el buen nivel de inglés, para esta oportunidad de enfermeros y auxiliares de cuidados en Irlanda, fundamental. Pero para tantas cosas ya, sin inglés no vas a... Es que,
bueno, lo que ocurre es que, fíjate...
Muy complicado conseguir un puesto de trabajo...
Que a través de las RCEURES es importante que sepan los oyentes que les pueden financiar esos cursos para mejorar el nivel de inglés. También les van a ayudar si tienen que ir a la entrevista de trabajo, que seguramente será en Irlanda, y desde las RCEURES se lo van a subvencionar. Es decir, que tienen una serie de ventajas que, hombre, por presentarse... No pierden nada. Si después necesitan mejorar su nivel de inglés, pues
nada,
se ponen
si son
a
ello. Enfermeros o auxiliares, si hablan inglés, si quieren salir un tiempo fuera de España y demás, le gustan las patatas en todas sus modalidades, sí. Pues a Irlanda, ya lo saben.
Y el tiempo nuboso, ¿no?
Y el tiempo nuboso, efectivamente. Bueno, es un país muy agradable, ¿eh? Es y bellísimo.
Y la gente.
Y bellísimo.
Y
es
la
muy
gente,
desconocido, ¿eh?
Y la gente, yo creo que es muy parecida también a nosotros en cuanto a carácter.
Probablemente más a nosotros que a los,
que a los
ingleses.
¿No?
Que a los ingleses, efectivamente. Sí, sí, yo lo creo, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, vamos a terminar con un concurso para emprendedores mayores de 50 años. Siempre esta edad es una edad un poco delicada, es una edad que marca, si quieres, un poco el vértigo, el abismo laboral para
claro.
Muchos trabajadores. Bueno, todos somos trabajadores y al cumplir 50 años siempre piensas, bueno, y si ahora me quedo sin trabajo,
¿qué pasa,
con 50
¿no?
años, ¿dónde voy? ¿No?
Fíjate que coincide que nos hemos hecho eco de este concurso con la noticia que ha salido hoy de Telefónica, que ha vuelto a presentar un nuevo plan de bajas incentivadas.
Para 52 años, ¿no? A partir
para 53.
De 53 años.
De 53 años. Entonces, muchas veces dices, bueno, claro, esas personas tienen una serie de ventajas, pero claro, con 53 años también, si te vas de una compañía como esa, dices, bueno, ya estoy jubilado para siempre.
No, pero creo que pueden trabajar en otros sitios,
sí.
Con tal de que no sean operadores telefónicos,
exacto,
telecomunicaciones,
exacto.
Etc.
Y por supuesto,
y podría... 68% del sueldo neto.
Claro.
Tampoco me parece un mal error.
No es mal. Si yo me planteo la filosofía de decir con 53 años, aunque te den el 68%,
Es una edad muy, muy complicada.
Es una edad en la que todavía sigues activo y tienes ganas de...
Y los hijos en el colegio o a punto de entrar en la universidad o en la universidad, sí, es muy
claro.
Delicado.
Entonces yo creo que oportunidades de estas hay que agarrarse, pero bien. Esto tiene además una historia muy bonita, porque en octubre se va a estrenar una película que se llama Abuelos. Que a pesar del título, yo una de las cosas que ha hecho, yo que soy mayor de 50 años, me ha ofendido un poco, porque se trata de unos abuelos emprendedores, pero los abuelos tienen 60 años, con lo cual tampoco se les puede llamar abuelos, ¿no?
Yo acabo de cumplir 60 años y cada vez que escucho que ya tengo derecho a los viajes del Inserso del Corte Inglés o a la tarjeta dorada de Renfe, ya me inquieto, digo, hombre, no sé, pues no me siento yo tan mayor, pero bueno, se ve que uno no tiene distancia acerca de lo que es.
De lo que es, o sea, efectivamente. Que,
claro.
Y bueno, en cualquier caso, coincidiendo con esta película, o han aprovechado esta película que habla de emprendedores que se inician a los 60 años, Generación Sabia y la Fundación Endesa han puesto en marcha un concurso. Están recorriendo toda España para buscar emprendedores. El 9 de octubre van a estar aquí en Madrid, pero ya adelantamos desde Onda Madrid que buscan proyectos. A los tres primeros les van a dar una dotación económica de 15, de 10 y de 5.000 euros. Un programa de mentorización que les va a ayudar a poner en marcha la idea y van a tener un espacio de coworking para que tengan una oficina desde donde trabajar para poner en marcha este negocio. Tienen que enviar un vídeo de unos 2 minutos aproximadamente explicando la idea e intentando convencer a las personas que deben tomar la decisión. Y lo importante, no hace falta que sea un nuevo Amazon ni un nuevo Google, es decir, que no buscan tampoco ideas súper innovadoras que vayan a romper el mercado. Lo comentaba Fernando Layana, que es el director de este concurso Más 50 Emprende.
Evidentemente no nos cerramos a ideas, y de hecho están llegando ideas muy muy buenas, ¿no? Muy innovadoras, pero pretendemos que esto sea cale en la sociedad y que llegue, bueno, pues al común de los mortales, ¿no? A esa persona sencilla, ese hombre, esa mujer que como nos están viniendo y están encontrando con nosotros, pues detrás de cada persona en situación de desempleo a partir de una cierta edad, pues hay muchos dramas, ¿no? Situaciones muy complicadas.
Ciertamente, después de detrás de una persona, hombre o mujer con 50 años o algunos más en desempleo, hay una historia y por lo general bastante dura.
Sí.
Cuando además estás buscando, quieres trabajar y te rechazan y te rechazan y te rechazan.
Se quejaba. Hoy estaban en Murcia, nos ha atendido desde allí y nos decía que se le había acercado un matrimonio, los dos mayores de 50 años, que se quejaban, dice, es que ni siquiera nos contestan, o sea, ya no es que no nos cojan, es que enviamos currículum y no nos dicen ni gracias por haberlo enviado, ¿no?
Sí, es una situación tremenda que merece mucha comprensión y mucho respeto. Bueno, a lo mejor entre las cosas que Javier Peña cuenta hoy y cuenta a lo largo de todas estas días en que Madrid trabaja, se pone en antena en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde, está la solución para estas personas y para otras que buscan trabajo, cambiar de trabajo, mejorar el trabajo. Javier Peña, hasta la próxima semana, gracias.
Hasta la semana que viene,
hasta
adiós.
Hasta luego.